Hola, gracias por acompañarnos en el Deep Dive. Hoy vamos a meternos de lleno en algo bastante interesante, los sistemas biológicos en biotecnología ambiental. Ya saben, esos microorganismos que ayudan a limpiar el agua, por ejemplo, ¿por qué son a veces tan impredecibles? Nos basamos en un capítulo técnico de Ridman y McCarthy, un clásico. La idea es entender las dos grandes razones de esa complejidad y, bueno, cómo se las ingenian los científicos para analizarlas. Ok, a ver, desglosémoslo. Parece que la cosa se complica principalmente por dos vías, ¿no? Una, que los sistemas casi nunca están quietos, en estado estacionario. Siempre hay cambios. Y dos, que suelen ser como ecosistemas en miniatura, con muchos microbios distintos interactuando.
Exactamente. Muy bien resumido. Empecemos por lo primero, eso del estado no estacionario. Pensemos que en un mundo ideal, de laboratorio, todo es constante. Pero en la realidad, pues no. Las concentraciones de biomasa, de su comida, el sustrato, de lo que producen, todo eso está variando con el tiempo.
Claro. ¿Ejemplos de eso?
Pues mira, el más simple es un reactor batch. Echas todo al principio y dejas que reaccione. O también cambios en cuánto contaminante llega a una planta de tratamiento. Fluctuaciones de temperatura. O ojo, si de repente entra un inhibidor que frena a los microbios.
Entiendo.
Y lo fascinante aquí, digamos, es que las matemáticas cambian. Los términos de acumulación en los balances de masa ya no son cero. Hay que seguirlos.
¿Y cómo se sigue eso?
Con modelos más sofisticados.
Sí, necesitas resolver ecuaciones diferenciales. Y no son cualquier ecuación, ¿eh? Están acopladas entre sí y son no lineales. Uf, suena complicado.
Lo es. No hay una fórmula mágica directa. Se usan métodos numéricos. Hay uno que se llama marching forward, que básicamente es ir calculando los cambios en intervalos de tiempo muy pequeños.
Ah, como avanzar pasito a pasito para ver cómo evoluciona todo.
Justo eso. Como si vieras la película cuadro por cuadro.
Vale, y el texto da ejemplos de esto, ¿verdad? Me acuerdo del crecimiento desde un inóculo pequeño, el típico batch.
Sí, ahí ves las fases clásicas. Primero una fase lenta, de adaptación, luego el crecimiento a toda máquina, logarítmico, después estabiliza cuando algo empieza a faltar y al final decae.
La curva S que todos estudiamos alguna vez.
Esa misma. Y el modelo numérico permite verlo sin tantas simplificaciones como las soluciones analíticas. También está el ejemplo del quimiostato.
Donde se añade comida continuamente.
Exacto. A diferencia del batch, aquí sí puedes llegar a un estado estacionario real, porque el sustrato no se agota del todo. Aunque, claro, el proceso hasta llegar ahí es dinámico.
Y mencionan también la biomasa inerte, ¿no? Como los restos que quedan.
Sí, se va acumulando. Y otro punto interesante son los SMPs, los productos microbianos solubles.
¿Eso qué es?
Son cosas que los microbios producen, sobre todo cuando les falta su comida principal. Modelares son sistemas dinámicos, bueno, añade otra capa de complejidad.
Bien, cubierta la parte del tiempo. Pero ahora viene lo que decías, la interacción entre distintas especies. Ahí se pone la cosa más interesante todavía, me imagino.
Definitivamente. Rara vez tienes un solo tipo de microbio haciendo todo el trabajo. Son comunidades enteras.
Como una ciudad microbiana.
Esto es genial. Tienes heterótrofos aerobios que consumen materia orgánica usando oxígeno. Y al lado, nitrificantes autótrofos que consumen amonio también usando oxígeno.
Y ahí empiezan los roces, supongo.
Empiezan las interacciones. Primero, compiten. Por el oxígeno, en este caso. También por el amonio, si los heterótrofos lo usan. A veces, lo que uno desecha, otro se lo come.
Ah, claro.
Y lo clave es que son diferentes fisiológicamente. Unos crecen rápido, otros lento. Unos necesitan mucho sustrato para arrancar, otros menos. Ese es el famoso S-min, la concentración mínima de sustrato.
El mínimo para sobrevivir, digamos.
Para poder crecer, sí. Si la concentración baja de ese S-min, esa especie no puede competir, no prospera.
Entonces, esas diferencias en velocidad y necesidades marcan quién gana o cómo conviven.
Totalmente. Los modelos para estas comunidades predicen un crecimiento como escalonado. Primero tiran los más rápidos hasta que se les acaba su comida preferida o el oxígeno. Y luego, si las condiciones cambian, les toca a los más lentos. Una sucesión.
Entiendo. Una especie de relevo.
Algo así. Una sucesión ecológica a microescala.
Y si encima viven pegados en superficies, en biofilms, la cosa se complica más por la estructura, ¿no? ¿Por dónde está cada uno?
Correcto. El biofilm añade la dimensión espacial. No es lo mismo estar fuera, con acceso fácil a la comida y al oxígeno, que estar en capas más internas. Se forman nichos.
Como barrios en la ciudad microbiana.
Muy buena analogía. Los rápidos suelen estar más afuera. Y los más lentos o los inertes se quedan más adentro, más protegidos también, de que se los lleve la corriente. Es una estructura organizada.
Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto en la práctica?
Pues significa que entender toda esta dinámica, tanto los cambios en el tiempo como las interacciones entre especies, es fundamental. Y los modelos matemáticos, aunque sean complejos, son herramientas cruciales.
No son solo teoría, ayudan de verdad.
Absolutamente. Nos permiten predecir cómo van a funcionar estos sistemas, por ejemplo, en una planta de tratamiento de aguas. Nos ayudan a diseñar y operar mejor. Son vitales.
Y esto nos deja pensando, ¿no?
Sí, claro. Esto plantea una pregunta importante, creo yo. Si llegamos a entender súper bien estas interacciones, estas dinámicas, ¿podríamos diseñar reactores biológicos mucho más eficientes?
Más robustos frente a cambios inesperados.
O incluso pensar más allá.
Exacto. ¿Podría este conocimiento ayudarnos a gestionar mejor los ecosistemas naturales, esos que hemos alterado con nuestra actividad? Queda mucho por explorar ahí. Una reflexión final muy potente. Esperamos que esta exploración les haya parecido interesante y útil. No olviden suscribirse a The Deep Dive para no perderse futuros análisis como este. Hasta la próxima.